Cuando vemos, Señor, cuando vemos en tu palabra tu revelación, cuando vemos, oh Dios, ese amor tan grande por nosotros, que de antes de la fundación del mundo nos vistes, y por causa de la desobediencia del pecado mismo, que estamos separados de ti, que estamos esclavos del pecado, tú veniste, Jesús, a darnos libertad. Veniste a darnos libertad y ahora somos libres en Cristo Jesús por su sacrificio, libres para servirte. El pecado ya no puede ser mi Señor. Por eso te damos la alabanza, toda la gloria es para ti. Cuando leemos en la palabra que el mundo, los planetas, las galaxias, todo lo que existe fue hecho por ti y por ti, y todo el equilibrio tú lo sostienes, Señor, que toda autoridad te ha sido dada a ti, Señor. Por eso toda la gloria, todo lo que respira te alabe. Esta noche hemos venido a alabarte, hemos venido, Señor, reconociendo que te necesitamos. Necesitamos conocerte cada día más, Señor. Pero ahora te decimos gracias, gracias por tu amor, que sin merecerlo nos has amado. Y esta noche, Espíritu de Dios, sé tú ministrando, llevando esa palabra, que sea viva y eficaz, que penetre, Señor, lo profundo, los tuétanos, que descifre lo que está en nuestros pensamientos. Y yo quiero menguar para que tú seas exaltado, mi Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Chicos, Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Y definitivamente, por sus bondades y por su misericordia, estamos aquí esta noche. Y Él quiere darnos ahora también lo que necesitamos. ¿Sabes qué? Quería hablarte y le puse por título: buscar sabiduría es una manera eficaz de invertir por el futuro. Buscar sabiduría es una manera eficaz de invertir por el futuro. Y cuando vamos a Proverbios 24, versículo 14, dice así: sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Definitivamente necesitamos la sabiduría de Dios para encontrar ese futuro y esa esperanza de vida eterna que tenemos solamente en Cristo Jesús. Yo me encontré una historia que dicen que es verdad, pero dice que se cuenta que en los años 20, cuando un sabio era con frecuencia solicitado para las universidades para dar conferencias, dado que no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy cómodo para sus desplazamientos, contrató los servicios de un chofer. Después de varios días de viaje, el sabio le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. Si quiere, le dijo el chofer, le puedo sustituir por una noche. He oído sus conferencias tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra. El sabio le tomó la palabra y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus ropas y el sabio se puso al volante. Llegaron a la sala donde se iba a celebrar la conferencia y como ninguno de los académicos presentes conocía a este erudito, no se descubrió el engaño. El chofer expuso la conferencia que había oído a repetir veces, tantas veces, al su amo. Al final, un profesor en audiencia le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta. Sin embargo, tuvo un golpe de inspiración y contestó: la pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, se la responda. Inteligente, ¿no? Una cosa, fíjense, es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Una cosa es astucia, la cual sin duda tenía este chofer, y otra es la sabiduría. La verdadera sabiduría viene de Dios, ¿sabían eso? El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Entonces viene en nosotros cuando le reconocemos a Él como el Señor en las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a encontrar esa sabiduría, y no es lo mismo, fíjate, conocimiento que sabiduría. En la actualidad tenemos tanto acceso a muchos conocimientos, pero a tanta información que no sabemos cómo manejarla. Estamos siendo bombardeados día a día, pero a veces carecemos de algo más verdadero, que es la sabiduría para poder escoger o emplear lo que estamos haciendo. Muchos se enorgullecen también por su conocimiento, su educación, sus títulos académicos, pero arruinan su vida por falta de discernimiento espiritual, que solamente viene de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra no nos amonesta mucho que adquiramos conocimiento, pero sí nos exhorta a que adquiramos sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios, que nos va a dar entendimiento y orientación para cada situación y decisión de la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Y la pregunta, como dice el título, ¿qué esperanza nos ofrece la sabiduría para el futuro? Un futuro en el cielo, también una vida que funciona hoy aquí en este mundo. Fíjense que cuando hablamos de sabiduría, yo no lo sé, pero quizás tú te pones a pensar hoy, ¿cuántos errores o problemas te has metido por no tener la sabiduría para tomar una decisión correcta? Una decisión que te lleve dentro de los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas decisiones? Quizás hoy puedas estar pasando un resultado, una consecuencia de las malas decisiones que tomamos. Creo que todos hemos tenido esa situación. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos la sabiduría de Él para no entrar en crisis posteriores. ¿Sabes que Salomón, siendo joven, él heredó el reino de Israel? Él heredó el reino de miles de personas. Entonces, lo primero que él le dijo a Dios: Dios, dame sabiduría y un corazón que pueda tener entendimiento para poder gobernar a este pueblo que es tan grande. Entonces Dios le dio la sabiduría, entonces, y le dijo: porque no me has pedido otras cosas, te doy sabiduría, y de paso, de combo, te voy a dar también riquezas y poder. Entonces, cuando vemos que la sabiduría, chicos, esa sabiduría que nos va a guardar a nosotros, que nos ofrece consejos para que tengas disciplina de cómo elegir amigos, de cómo elegir la pareja, de cómo establecer una familia que honre a Dios, y cómo honrar a Dios con nuestras finanzas, y cómo cuidar tu cuerpo, necesitamos esa sabiduría, y cómo crecer espiritualmente, ser solidario con los que necesitan, y poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios. Necesitamos sabiduría para eso. Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer: ¿qué es sabiduría? Hay dos clases de sabiduría, ¿sabes? La sabiduría que podríamos decir del mundo, la sabiduría que podríamos decir que te da el mundo, conocimientos, información, cosas académicas, y que se basa en el razonamiento humano y su interpretación, aunque para Dios dice que toda esa sabiduría es insensatez. ¿Sabías eso? 1 Corintios capítulo 3, 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Si tú y yo queremos caminar por la sabiduría humana o por lo que hemos aprendido que el mundo enseña, definitivamente eso nos lleva a ser necios y no entender lo que Dios tiene para nuestra vida, nuestro propósito. Entonces, hablando de dos sabidurías, ¿cuál es la otra sabiduría? Una es la mundana, la del mundo, y la otra es la sabiduría divina. Dos sabidurías. La que necesitamos tener es la sabiduría divina, que es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. ¿Sabes que Job 28:28 dice: y dijo a los mortales: temed al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal. Eso es discernimiento. O sea que la sabiduría te da también discernimiento para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando habla temer al Señor, honrar a Dios, buscar su conocimiento, eso dice que es sabiduría. Y que te apartes del mal, eso es discernimiento. Pero no es verdad que si nosotros no conocemos la palabra, o no hemos nacido de nuevo, o dejamos que el Espíritu Santo lo dejamos a un lado y no dejamos que nos hable, definitivamente no vamos a tener discernimiento. Y cada vez vamos a estar, como decía aquel, tropecé otra vez con la misma piedra. Entonces, chicos, lo que esta noche quiero que lleguemos es la importancia de tener la sabiduría de Dios. Primero de Reyes 10:8 dice: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Volviendo a lo mismo, es importante realmente tener esa intimidad con Dios, esa intimidad con Jesús. Es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el que el Señor Jesús dejó para que nos enseñe y nos dé el discernimiento de lo que la palabra tiene para usted y para mí. Entonces, viendo estas dos sabiduría, dos clases de sabiduría, quiere decir que lo opuesto a la sabiduría de Dios es la necedad, y lo contrario a una persona sabia es una persona necia. ¿Conoces a un necio? A veces todos somos necios, ¿no? A veces nos comportamos como necios, a veces somos necios, y esa necedad nos lleva a cometer una serie de situaciones que van para allá. Entonces, hoy fíjense, la palabra necio normalmente se toma o se le aplica a alguien con un coeficiente mental bajo. Se dice, ese es necio. Pero lo que estamos hablando ahora, que porque no tiene inteligencia. Pero en la Biblia, fíjate, se nos dice que los necios tal vez tengan un alto coeficiente mental, un alto coeficiente de sabiduría, de mundo, pero pueden tener una reputación de éxito, pueden ser buenos en eso, pero son necios porque ignoran la sabiduría de Dios y prefieren seguir los cambiantes dictados que la multitud hace y las opiniones. Por eso hoy que recibimos tanta información, y si tú y yo no sabemos de verdad manejar esa información a través de la internet, a través de todos los medios que tenemos, a través de la prensa, la televisión, de los amigos, por lo que otros están haciendo, si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, definitivamente, por más que tengamos un alto coeficiente intelectual o que tengamos conocimientos académicos, definitivamente no vamos a entender, porque vamos a ignorar la sabiduría de Dios y vamos a querer ir de acuerdo a lo que multitud está haciendo, de acuerdo a los que otras opiniones que están ahí. Entonces, los necios a menudo se consideran astutos, ¿no es cierto? ¿Que un necio se considera astuto, no creen ustedes? ¿Cuántas veces tu papá te ha dicho, no salgas de noche, no andes de noche? Y vos decís, a mí no me pasa nada, papá, a mí no me va a suceder nada. Yo, a mí, esas cosas que le pasaron a aquel, a mí no me pasan. Cuando estás queriendo copiar en el examen, a mí no me agarran, ¿verdad? Y una serie de cosas que suceden también, que en la vida. Entonces quiere decir que el necio se considera astuto. Pero esa astucia que piensa que puede ganarle al sistema, sin embargo, su inteligencia los conduce a la ruina. ¿Sabes una cosa? Cuando vemos nosotros ya en empresas, cuando vemos cuántas veces personas quieren engañar y ganarle al sistema no pagando los impuestos, ganarle al sistema, o también quizás tú queriendo engañar a tus papás, te vuelves astuto, a mí no me descubre. Yo le digo que voy a venir a las 9 y a las 9 entro y me voy a las 11 y vuelvo hasta las 5 de la mañana. O me estoy toda la madrugada chateando y mi papá no sabe y me levanto con sueño y porque estaba estudiando. Entonces, querés ganarle siempre al sistema, querés romper toda autoridad. Siempre el necio va, nunca se sujeta a nadie. Entonces, definitivamente, eso va a conducir a la ruina. No hay un necio que sea exitoso. Todo, miren lo que está pasando hoy en día. Todos aquellos que se quieren hacer ricos deprisa, dice que toda riqueza que llega deprisa así también se va. ¿Cuánta gente hoy está queriendo hacerse millonario? ¿Cuántos queriendo evadir el sistema? Y de repente te atraparon y se acabó todo, ¿no es verdad? Entonces, yo no lo sé qué tú estás haciendo, yo no lo sé, pero yo te quiero decir una cosa: la sabiduría de Dios la necesitamos todos. Entonces, la inclinación del necio es distorsionar la verdad, su falta de discernimiento y disciplina, su resistencia a mostrar dominio propio. Un necio no tiene dominio propio. Un necio sigue haciendo cosas que le llevan al desastre porque no tiene precauciones también, y ese viento los conduce al desastre. Fíjate que la necedad, dice en el diccionario, necedad es ignorancia, es estupidez, es simpleza, es imbecilidad, es desatino, es tontería, es disparatez, es idiotez. O sea que no conviene ser necio, ¿no? ¿Viste? No conviene. Ahora, la sabiduría dice que es seso, es saber, es cordura, es experiencia, es pericia, sabio, erudito, lumbrera, culto, ilustrado, experto. Entonces, cuando estamos hablando de lo que el mundo está diciendo aquí, y yo te quiero hablar de la sabiduría de Dios, ¿sabes que el camino de los necios es una espiral descendente? Yo no sé cómo estás tú en tu vida, pero Dios sí te conoce. Dios sabe cómo estás tú. Dios sabe en qué estás queriendo ocupar tu sabiduría o tu astucia o tu necedad, porque no estás metiéndote con Dios y no has entendido el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso la Biblia nos está diciendo constantemente en Proverbios, nos está hablando de la sabiduría, nos está hablando que Dios no quiere que tú estés tropezando, Dios no quiere que tú vayas a parar a la cárcel, Dios no quiere que tú estés endeudado, Dios no quiere que tengas problemas con tus padres, Dios no quiere que estés cambiando de novio y novia, cambiando como que estás cambiándote ropa, mano. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú estés en el centro de su voluntad, pero para eso tenés que tener sabiduría, tenés que entender eso, porque el necio, fíjate, el necio morirá. Proverbios 5:23 dice: el necio morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Fíjate que el necio no es disciplinado, el necio es indisciplinado. Y sabes qué pasa también hoy en día, joven, un necio que siempre quiere saltarse las reglas, y estés trabajando en un lugar y de repente quitan personas, vino un viento y quitan, y te quitan, y tú dices, ¿por qué? No te das cuenta que te has estado comportando como un necio. El necio te lleva a ser rebelde también contra Dios, y eso te lleva también contra toda autoridad que está ahí. Entonces, el sabio, fíjate, Proverbios 15:14 dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Definitivamente, el sabio tiene hambre de conocimiento. La pregunta que te hago es: ¿cuánto tiempo estás pasando tú en la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo estás escudriñando la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás memorizando la palabra? ¿Cuánto tiempo estás orando? Es una pregunta que te hago y tú tienes que hacértela también, porque el hecho es que si estamos en Cristo, tiene que haber cambios en nuestra vida. Si estamos en Cristo, tiene que haber cambios que nos lleven paso a paso a la madurez. No es todo este tiempo, mientras Cristo no venga por nosotros, definitivamente va a ser una lucha que tenemos. Una lucha para mantenernos en integridad, para mantenernos en santidad, para poder cada día ser diferentes, ir al carácter de Cristo, obedeciendo su palabra. Pero si nosotros somos necios y no tenemos disciplina de estar en la palabra, no tenemos disciplina en buscar en oración a Dios, no tenemos disciplina, no vas a tener disciplina ni siquiera en tus estudios, y vas a estar dejando tus materias en el colegio, en la universidad, en tu trabajo no vas a ser excelente tampoco, porque siempre vas a estar queriendo romper el sistema. Y en los trabajos te vas a encontrar como en las universidades y todos lados, te vas a encontrar compañeros, pero la sabiduría te va a llevar a cómo tener un buen amigo, un buen chero, una buena chera. Pero en los trabajos te vas a encontrar cuánta gente necia que llega solamente porque le están pagando, pero que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y si tú aprendes eso, definitivamente te estás volviendo en necio. Bueno, sabes que Proverbios 16:22 dice: fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. En otras palabras, te quiero decir, tu necedad un día, como es una espiral que vas decayendo, tu necedad un día te va a llevar y te va a alcanzar. Un pecado alcanza otro pecado. Entonces, no podemos nosotros estar ahí. Y fíjate que qué tremendo este otro versículo, me encantó, te lo voy a leer. Proverbios 17:2 dice: más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. ¿Conoces algún necio así tú? ¿Cuántas veces nos hemos comportado así de necios? Qué tremendo, ¿eh? Más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Proverbios 26:11 dice: la necedad adquiere carácter de hábito. ¿Sabes qué? Se vuelve un hábito la necedad. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Proverbios 26:11. El necio, salir de esa necedad es bien difícil, porque Proverbios 27:22 dice: aunque el necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Yo no lo sé cómo nos ponemos nosotros, pero siempre por causa de la vieja naturaleza que tenemos, nos comportamos como necios. Y necio es también el no entender que Dios quiere usarte para su gloria. Dios quiere que tu vida pueda ser testimonio para su gloria. Entonces, cuando vemos que la necedad es parte de nosotros y que la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del niño, quiere decir cuando nosotros nacemos, ya nacemos siendo necios, porque está en el corazón de nosotros la maldad. Nacemos nosotros, fíjate, no nacemos como una pizarra que está limpia, nacemos ya con la vieja naturaleza, muerto en nuestro pecado, y definitivamente la necedad está ahí. ¿No es cierto que los niños pequeños son necios? ¿Sí o no? Y no sabemos ni cómo educarlos a veces, no sabemos cómo enseñarle, pero de eso necesitamos sabiduría para poder enseñar y para poder nosotros ver. Pero si tú te das cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad, y que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y viene la sabiduría en nosotros, vamos a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Entonces, cuando dice que en el niño está ligada la necedad, y que dice que la varita lo va a corregir, definitivamente no quiere decir que vamos a estarle dando duro a los niños, pero sí nos está enseñando que tú y yo nacimos con un corazón necio por el pecado. Nos enseña que la única manera de poder de salir de ahí es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos enseña que como tenemos esa vieja naturaleza, necesitamos nosotros nacer de nuevo y poder vencer a esa necedad, porque ya la traemos de herencia por causa de aquella primera pareja. Entonces, siempre llegamos a este mundo con una inclinación. ¿Saben qué? Un bebé, un niño pequeño, no sé si te has dado cuenta, un niño pequeño puede estar jugando en la grama y de repente tiene hambre. ¿Qué es lo que hace el niño? ¿No agarra un poco de grama y se lo empieza a comer? ¿No te has dado cuenta que sí? ¿Sí o no? Así hacía vos cuando estabas chiquito, así hacía yo también. Entonces, ¿cierto o no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque el niño no entiende y quiere satisfacer una necesidad. Y él no entiende. Y entonces él se va a comer eso porque él quiere satisfacer una necesidad. Y no pregunta si comerse esa grama o la arena o cualquier otra cosa que tome del suelo es sabio para hacer alimento. porque no tiene la sabiduría de Dios. Entonces, por eso es importante también enseñar a los niños. ¿Saben que por eso tenemos aquí lo que se llama OANSA también? ¿Cuántos saben de OANSA? Vale la pena, ¿verdad? Sí. Vale la pena. ¿Saben? Tenemos, porque el niño necesita ser instruido en la palabra de Dios. Pero tú y yo, si hemos recibido a Cristo y hemos nacido de nuevo, definitivamente no tenemos por qué ser necios. Tenemos que caminar y conseguir la sabiduría de Dios. Entonces, ¿sabes qué? El mismo instinto de gratificación inmediata de los impulsos que se presentan a los niños, también ese mismo instinto de gratificación inmediata lo presentamos los adultos, ¿no es verdad? Queremos tener todo y no discernimos si eso que vamos a hacer es bueno o es malo. Queremos tomarnos una cerveza, queremos un cigarro, un puro, un poquito de azúcar. Y no discernimos hasta que estamos atrapados con las cadenas que el mismo diablo nos mete. No discernimos porque estamos queriendo gratificarnos inmediatamente los impulsos que presentan los niños cuando están pequeños. Entonces, ¿saben qué? La satisfacción irresponsable de nuestros impulsos produce una sociedad enferma. ¿Te has dado cuenta de la sociedad en que vivimos hoy? ¿Te has dado que enferma está la sociedad en que vivimos? Hoy en día vivimos en una sociedad enferma que satisface sus impulsos con la misma necesidad que un bebé. Mira lo que pasa en el país. Mira lo que está pasando en el país y en el mundo entero. La satisfacción irresponsable de nuestra sociedad o de nosotros mismos, por eso la gente está enferma. ¿Sabes que una de las cosas, la gente ahora satisface sus impulsos sensuales mediante el sexo promiscuo, el adulterio, la apetencia, el querer tener poder? Y ese poder se está manifestando en violaciones, abuso de niños, violencia doméstica, robo, estafa, el fraude, la escuela, y el engaño en escuela. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, vivimos una sociedad que necesita de Cristo. ¿Sabías eso? La iglesia es la luz. La iglesia, que Cristo es la cabeza, y tú y yo, si hemos recibido a Cristo, somos el cuerpo. Y nosotros tenemos que tener sabiduría para poder llevar ese evangelio a otros y enseñarles para que nuestra sociedad sane. Y saben que no va a sanar con la educación, no va a sanar con todo lo que están hablando. Todos dicen que el pueblo tiene que ser educado. Está bien, tiene que ser educado para que no seamos analfabetos. Pero una cosa te quiero decir: no es tu sabiduría académica. Puedes tener grandes títulos, puedes tener un gran financiero, pero esa sabiduría, sin la sabiduría de Dios, definitivamente te va a llevar a hacer cosas que te vas a ir a la cárcel. ¿Te has dado cuenta de todo lo que está pasando del 98 para acá? ¿Cuántos grandes hombres financieros, financistas, exitosos en las finanzas del mundo, en grandes bancos, pero con esas sus finanzas, con eso su conocimiento académico, sin la sabiduría de Dios, ese conocimiento lo emplearon para el fraude, lo emplearon para el robo? ¿Cuántos ahora están satisfaciendo sus impulsos sexuales mediante el sexo promiscuo? Es increíble lo que está pasando hoy en día. Pero otra cosa es el impulso del endeudamiento. ¿Te diste cuenta cómo fue diciembre? ¿Cómo fue noviembre? ¿Cómo fue de junio a agosto el año pasado, que estaban dándote sin prima para que compraras, para que te endeudaras? ¿Cuántas personas están endeudadas? Y lo más triste es que cuando llega la realidad y te das cuenta que lo prometiste, no puedes cumplir porque te fuiste más allá de tu promesa. Entonces vivimos ahora, fíjense, con unas consecuencias que están destruyendo la humanidad. La pregunta hoy te digo, quizás has estado haciendo un largo camino tuyo por la senda de la necedad. Quizás has dañado suficientes relaciones por la necedad. Has desperdiciado tiempo, energía. Has dicho tantas palabras que no tienen razón. Y también has derramado lágrimas innecesarias por no tener la sabiduría de Dios. Pero para llegar a ser sabio, fíjate, y tener sabiduría de Dios, necesitamos también esa disciplina, ese tiempo, ese esfuerzo de estar en la palabra, pues todo viene eso como un resultado de que tú te decidas estar conociendo más a Dios. Entonces, a fin de lograr esto, tenemos que entrar a la escuela de la sabiduría. ¿Sabes cuál es la escuela de la sabiduría? Bueno, primero, ¿sabes qué? Estás en la escuela de la sabiduría, es buscarla. Entonces, Proverbio 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando vemos que el temor, la reverencia a Dios, el conocimiento de Dios, te va a dar sabiduría. Porque si cuando venimos a Cristo, dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sabías eso? En Corintios dice que tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que cuando estamos en la palabra, la mente de Cristo, la palabra de Dios, que es la mente de Dios, la empezamos a comprender y empezamos a tener sabiduría. ¿Cuántas veces te has metido en problemas, chicos? ¿Cuántas veces por no tener sabiduría y tomar decisiones correctas? ¿Cuántas veces quizás hoy estás sufriendo consecuencias que no debiste haberlas sufrido, pero por no tener la sabiduría de Dios? Pero Dios quiere esta noche que tú busques la sabiduría, porque nadie nace con sabiduría. Como vimos, nacemos ya en una pizarra escrito la necedad por causa del pecado. Pero lo que tenemos, dos opciones, fíjate: buscar la sabiduría o vas a hacer frente a las consecuencias por no tener sabiduría. El mundo está ofreciendo, ¿sabes qué?, muchas alternativas atractivas. Te dice, te da seguridad, te dice riqueza, amigos, te dice hay tantos programas de salud para ser popular, prestigio, belleza. Pero Proverbios 8:11 dice, fíjate, dice así. Está hablando de que todo lo deseable no puede compararse con la sabiduría de Dios. Y Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Mira, todo lo que podamos tener, todo lo que podamos desear, dice que no puede compararse con la sabiduría. ¿Sabes una cosa? Tal vez tú conozcas alguna historia. Pero ¿cuántos jóvenes, sus padres, les dejaron herencia? Y esa herencia, por no ser sabios, la malgastaron. Y se acabó todo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos eso. Pero te quiero decir otra cosa. Que la sabiduría de Dios es un regalo que Él concede a los que la buscan. O sea, que la sabiduría de Dios viene de Dios. Él te la da si la buscamos, si estamos dispuestos a recibirla. ¿Sabes que Proverbios 2, del 4 al 7 dice? Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría de su boca. Y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. ¿No quieres tener la sabiduría de Dios? ¿Cuántos quieren tener la sabiduría de Dios? ¿No crees que Él nos está enseñando cómo obtener la sabiduría de Dios? Pero nos volvemos necios Y quizás en la semana no tomamos la palabra de Dios. Quizás en la semana nos dejamos envolver por la rutina del mundo, por lo que los cheros o cheras nos dan. No sabemos escoger los amigos. No sabemos a quién pedirle un consejo. Vamos a cualquiera a pedir consejo y no nos damos cuenta cómo está su vida para que nos dé un consejo realmente que necesitamos. Un consejo que venga de Dios, con sabiduría de Dios, no un consejo como el mundo da. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? El mundo te enseña tantas cosas. Ahí salió una película, si se acuerdan, que decía Virgen a los 40. ¿La vieron o no la vieron? No levanten la mano, por favor. Era, a un hombre le decían eso. Entonces, para el mundo estaba malo, hermano. Para el mundo la santidad estaba malo eso. Y entonces estaba ahí en una serie de cosas y tú vas a ver lo que lo que el mundo te está ofreciendo, lo que el mundo está diciendo. Pero si tú y yo no estamos buscando la sabiduría como a la plata, así como cuando tú quieres hacer un negocio, quieres, ¿cuántos quisieran tener un negocio que produzca mucho? A ver, ¿cuántos quisieran? Todos queremos, ¿verdad? Entonces, para tener un negocio de esos necesitamos disciplina, necesitamos esfuerzo, necesitamos conocimiento y necesitamos sabiduría también para tomar decisiones de acuerdo a eso, porque estamos en un mundo competitivo, un mundo que hay una competencia alrededor nuestro. Entonces necesitamos la sabiduría también de Dios para poder nosotros también ser excelentes, exitosos. Si tú quieres poner un negocio, si tú quieres escoger carrera, busca la sabiduría de Dios. Para que no tengas el problema que cuando ya vas en tercer año digas, no me gusta. Y te vas a coger otro. Y vas, llegan los 40 años y todavía estás en primer año en otra carrera, mano. Porque no has empleado la sabiduría de Dios. Quizás te fuiste a una carrera, ¿sabes por qué? Porque tus cheros, tus cheras se fueron a esa carrera, pero no era tu vocación. Hoy en día tenés que ver cuál es tu vocación. Y esa vocación estudia. No importa que te digan que esa no va a darte plata, ¿sabes? Pero si es tu vocación, la vas a disfrutar. ¿Sabes que un amigo me dijo una vez a mí, un judío, me dijo, Jorge, si tú no quieres trabajar, búscate un trabajo que te guste. Y entonces vas a ir con gusto, ya no va a ser trabajo, vas a divertirte trabajando. ¿Te das cuenta? Pero cuando el trabajo se te vuelve carga, es porque tú no eres sabio. Tú no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, ni tienes planes para tu vida, ni sabes qué va a pasar al fin de año, el 31 de diciembre, ni el segundo año, el tercer año. Entonces es una carga y estás queriendo hacer otras cosas, pero con la necedad del mundo, lo que el mundo te enseña. A veces hasta en los currículums se ponen cosas falsas, mano, y todo se descubre, ¿no es cierto? Entonces, chicos, definitivamente, si la buscas como la plata y la procuras como tesoro escondido, entonces vas a entender el temor de Dios, o sea, el conocimiento de Dios, porque Él da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y Él te va a dar la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Todos, ¿no? Pero, si nosotros nos movemos con la sabiduría del mundo, definitivamente, nunca va a llegar una prosperidad. ¿Sabes que aunque logres hacer grandes negocios con la sabiduría del mundo, aunque logres hacer grandes negocios con todo lo que se te enseña en finanzas, en contaduría, en lo que sea, siempre vas a tener un vacío en tu corazón, un vacío que nunca lo vas a llenar, y siempre vas a tener egoísmo con aquellos otros que están de competencia contigo? Siempre vas a ser arrogante, siempre vas a ser envidioso y no vas a poder prosperar ni vas a tener lo que Dios quiere, porque Él reserva la prosperidad para los rectos. No es lo que me diga la televisión, no es lo que me diga alguien, tengo que ver qué me dice Dios a mi vida. Pero para que yo sepa qué Dios quiere para mí y tú sepas para eso, métete con Él. ¿No crees que Dios quiere hablarte? ¿Si creen o no lo creen? No lo veo que crean. Hebreos 1:1. ¿Han estado leyendo? ¿Cuántos están haciendo tiempo con Dios? A ver, ¿tiempo con Dios? ¿Cuántos están haciendo tiempo con Dios? Solo uno. Dios mío, qué poquito, ¿verdad? Bueno, yo te aconsejo que hagas tiempo con Dios, porque eso te va a dar disciplina. Eso te va a enseñar también a orar. Eso te va a enseñar a conocer más de Dios. Pero ¿sabes que Hebreo 1:1 dice que Dios se ha estado comunicando? Que Dios se ha comunicado de muchas formas y muchas veces por los profetas, a los padres. Entonces lo que está diciendo es que Dios quiere hablar contigo todos los días. Dios quiere comunicarse contigo todos los días. Entonces dice que Él se ha estado comunicando y dice luego después en el versículo 2, dice, pero ahora se ha comunicado y se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Jesús vino a esa tierra. Vino para poder unirnos a Dios, porque tú y yo no era por obras, porque no hay ni uno bueno, ni tú ni yo somos buenos. En Cristo Jesús y por su justicia, nosotros, Dios nos declara buenos, pero por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que tú y yo somos. Entonces, Dios quiere hablar contigo. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Creen que Dios quiere todas las mañanas darte a conocer sus planes? ¿No crees que vale la pena cada mañana acercarnos a Dios para que nos dé instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer en el día? Para que pongamos nuestros planes en sus manos y nosotros podamos entender. Entonces, fíjate, la Biblia, que es la mente de Dios escrita en papel para ti y para mí, está revelándonos sus designios, está revelándonos sus planes y propósitos. La única manera que podemos entender los propósitos de Dios y sus planes es leyendo la palabra. Entonces vamos a entender cuán débiles somos y cómo podemos ser fuertes con Él. ¿Te acuerdas que hay un versículo que dice, todo lo puedo, ¿en qué? ¿Cómo dijeron? Ajá. Entonces cuando uno empieza a ver eso, cuando uno empieza a ver que la palabra nos está enseñando que somos pecadores, y en Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Pues de ninguna manera, porque ya el pecado no es mi Señor. Entonces cuando empezamos a ver eso, que estamos expuestos al pecado, que somos débiles y podemos caer, que podríamos nosotros tomar desobediencia de Jesús si nos dejamos llevar solo por la carne, definitivamente cuando empezamos a ver eso, necesito de Dios, necesito sabiduría, de sabiduría para escoger mi empleo, de sabiduría para mi trabajo, sabiduría para desarrollar todo, sabiduría para escoger mi pareja, sabiduría para todo lo que voy a hacer. ¿Sabes qué? Hasta para ir a ver una película tenés necesidad de sabiduría, ¿no lo creemos? Mira, hay tantas películas ahora de cosas sobrenaturales. Ahí andan las personas con unos abatimientos, con miedos, pesadillas, porque hoy de todo eso están dando en las películas, ¿no? En los cines, ¿no es cierto? Ya los vampiros ya están pasando de moda, hoy son los zombies, ¿no? ¿Pero qué haces con eso? ¿Te edifica eso? Hay películas, definitivamente, que vas y más te tienen 15 minutos de sexo. Ya no necesitas comprar un Playboy ni nada de eso, porque ahí te lo dan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a tapar los oídos y vas a cerrar los ojos y decir, no, reprendo, Señor? No puedes hacer eso. Entonces, sé sabio. Mira las críticas que hacen sobre la película y mira cuál te va a dar. La que te edifique, no la que te llene tu mente de basura. Porque el necio se alimenta de basura. Entonces, tú tienes que entender eso y al leer, vamos a entender los pensamientos de Dios, y eso va a llegar a ser parte de nuestra experiencia y nuestra vida, porque vamos a entender lo que Él tiene para nosotros. Entonces, no basta solo con tener los conocimientos bíblicos, porque yo creo que tú y yo tenemos conocimientos bíblicos. Tiene que llevarnos al siguiente paso, obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿No lo crees? Todos sabemos que no hay que pasarse el semáforo en rojo, ¿va? Pero ¿cuánto nos pasamos en rojo cuando no hay un policía? Rompemos las leyes, hermano, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando lleguemos a un redondel de eso tenemos que tener cortesía para que otro pase, pero ¿cuántos tenemos cortesía ahí? Y por eso hacemos una trabazón, que no podemos salir ni uno ni otro, ¿no es verdad? Entonces, chicos, todos sabemos que tenemos que leer la palabra todos los días porque es nuestro alimento espiritual. ¿Lo sabías eso? ¿Sabías que así como tú y yo necesitamos el alimento físico para poder vivir y para no desmayarnos, necesitamos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, es la Biblia? Por eso, cuando no estamos en la Biblia, nos damos cuenta después, o quizás no nos damos cuenta, que nos volvemos necios. No, ya no podemos escoger amistades. Empezamos a decir palabras soeces. Empezamos a estar escuchando todo lo que los otros dicen y estamos copiando lo que los otros están haciendo. Empezamos a alejarnos totalmente de Dios. Entonces, quiero decirte algo, que Proverbios 8:34 dice, porque las instrucciones de Dios y la obediencia son verdades que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Por eso normalmente yo siempre recomiendo que lean Proverbios todos los días. Proverbios todos los días que te hablan para eso. Proverbios 8:33-34 dice: escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. ¿Te das cuenta? Que debemos de escuchar la instrucción de Dios y no menospreciarlo. Si necesitamos sabiduría, necesitamos dirección divina, está a nuestro alcance. Tenemos la palabra, y si creemos que Él nos dice y obedecemos al Espíritu Santo, definitivamente vamos a tener ser exitosos. Tenemos que pedirla también en oración. ¿Te viste que buscarla, pedirle en oración? ¿Sabes que Santiago 1:5-6 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No solamente pedirla, sino que tenemos que tener fe y creer que Dios realmente tiene capacidad de darnos la sabiduría. ¿Cuántos creen que Dios da la sabiduría? ¿Crees que Dios te da sabiduría a ti y a mí si se la pedimos? Entonces, chicos, es importante que la obediencia siempre nos va a traer beneficios. Pero si hacemos caso omiso de Dios, definitivamente, si por nuestros caprichos caminamos, habrán consecuencias. Otra cosa que tenemos que hacer, chicos, para la sabiduría, es bien importante, es poner atención a la conducta de otras personas y veremos la realidad de las consecuencias. ¿Sabe que una vez me dijo alguien, y parece que ya se lo he dicho a ustedes, dice que el inteligente aprende de sus propios errores, el inteligente? El necio no, porque el necio sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pero el inteligente aprende de sus propios errores. Pero el sabio aprende de los errores de los otros. ¿No crees que es mejor eso que pasar por problemas? Tú observa aquellos cheros, observa aquellos que están haciendo lo contrario de la sabiduría de Dios, sino con su sabiduría del mundo. Observa cuáles son las consecuencias. Observa que lo que tú no tienes que hacer y yo no tengo que hacer, eso es ser inteligente. Entonces, dice Proverbios 14:16, dice: todo hombre sabio es cauteloso y se aleja del mal, pero los necios son insolentes y confiados en sí mismos. Increíble, ¿no? El insolente, el necio, cree que nunca le va a pasar nada. El necio no tiene diligencia, cree que él siempre va a ir adelante, pero eso te va a llevar a la pobreza. Te lleva a la pereza también. Fíjate que en Proverbios 6:6 nos está hablando de la hormiga. Hasta los animales podemos aprender. Nos dice: ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar? y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necedad como un hombre armado. ¿Te das cuenta que al no tener esa vida de Dios, definitivamente no estamos pensando en el futuro? Es cierto que ni tú ni yo podemos decir el día que el Señor va a venir, pero el Señor va a venir pronto. Ni podemos decir el día que tú y yo vamos a salir de este mundo. O sea, en otras palabras, nos van a llevar a 3 metros bajo tierra. No lo sabemos. Pero tú y yo, lo que nos enseña con la hormiga es que tenemos que pensar en el futuro. Yo no sé si tú estás pensando en tu futuro. Yo no sé si tú, con lo poquito que tu papá te dé o lo que sea, o si estás trabajando, estás guardando plata, mano. Estás también estudiando hoy que tus papás te están pagando las clases. No lo sé. Pero nos está enseñando aquí de que tenemos que ser diligentes. El necio no es diligente. Dice que la hormiga no tiene jefe, ni oficial, ni señor, y ella prepara su alimento desde el verano. Entonces, lo que está hablando, chicos, yo no lo sé, pero la verdad es esta: yo no sé cómo tú estás manejando tu vida. Yo no sé a qué horas te estás acostando en las noches. Yo no sé en qué tú estás empleando tu tiempo. Dios sí lo sabe. Yo no sé a qué horas te levantas por las mañanas. No lo sé. Yo no sé si estás trabajando y llegas tarde a tu empleo. No lo sé. Yo no sé si eres excelente en tus estudios. No lo sé. Pero tú sí lo sabes. Y por lo tanto, necesitamos sabiduría. Y la Biblia nos va a ayudar a entender el propósito de Dios para que tomemos decisiones correctas que produzcan resultados positivos. Todos queremos tomar decisiones y que todo sea positivo, ¿no es verdad, chicos? Todo. No queremos equivocarnos. Dios tampoco quiere que te equivoques. Pero cuando nos desobedecemos, empezamos en problemas. Otra cosa que tienes que hacer para la sabiduría es pide consejos. A veces necesitamos orientación espiritual. Pero una cosa, no todo consejo viene de Dios. Tienes que conocer el estilo de vida de la persona y determinar que ese consejo de dónde viene y preguntarnos, ¿será de Dios? Porque hay consejos que no son de Dios. Y si ese consejo se basa en la palabra de Dios o en el conocimiento académico que hemos tenido. Entonces, chicos, otra cosa es relacionarse con sabios, aprender a escoger esos cheros, esas cheras, esos amigos con que nos relacionamos. ¿No crees que así debe de ser así? De nada te serviría, joven. Mira, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo, relacionarnos con todos, pero no vamos a contaminarnos ni a aprender lo que no te trae a ti edificación. Tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, la influencia de nuestros amigos puede ser buena también, pero también puede traerte un daño si no tienes amigos que conozcan de Dios también. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces, en otras palabras, tenemos que evaluar también nuestras amistades. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Buscarla, ¿no? En la palabra de Dios. Esforzarnos también y tener discernimiento que solamente viene de la palabra de Dios. Esta noche yo quería compartir eso contigo. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo días difíciles donde hay mucha información. Hoy es bien fácil. Hoy veníamos hablando sobre que está desapareciendo todo lo que ya está en papel. Por ejemplo, yo casi los libros los compro en digital, ya no compro libros, o sea, bien raro que compre ya un libro en papel o en digital. Entonces, veníamos hablando sobre el directorio telefónico de páginas amarillas, ¿lo conocen, verdad? Entonces, hablábamos de que todavía existe, pero algunos de ustedes ni lo conocieron. Porque hoy quieres tú encontrar un teléfono, una dirección, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacen? Se vas al internet, ¿va? Y buscas páginas amarillas ahí o en Google y encuentras la dirección. O sea que ya mucha información tú la conoces ahí, ¿no es cierto? Tienes una pastilla que te quieres tomar, la agarras y te vas y buscas el Vademécum, lo que está ahí en Google, ¿para qué es esta pastilla? Ya te dice para qué, ¿no es cierto? ¿Con quién me voy a casar? Te dice ahí también. Eso no te dice. Eso no te dice. Eso todavía no han llegado a eso. Pero chicos, estamos en tiempos difíciles porque llega mucha información falsa también, mucha información que te puede llevar a perderte y a olvidarte de Dios. Entonces, fíjense, ¿en qué se diferencia el tener conocimiento con adquirir sabiduría? ¿Y de qué manera podemos diferenciar nuestra sabiduría? Fíjense, podemos tener conocimiento, pero la sabiduría que tenemos de Dios nos va a dar un discernimiento para que ese conocimiento lo pongamos bien para gloria de Dios. Entonces, busquemos la sabiduría de Dios. Vamos a orar, chicos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que nos da la sabiduría. Gracias, Señor, por ese proverbio 24:14 que dice: sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Gracias, Señor, esta noche por este grupo de jóvenes. Y te doy gracias también, Señor, porque tú los amas de tal manera que Jesús murió por ellos y por mí también. Te doy gracias, Dios, porque podemos alcanzar sabiduría. Solamente tenemos que creerte. Solamente tenemos que, así como Salomón dijo: Dios, ¿cómo voy a gobernar este pueblo? ¿Cómo voy a hacerlo? Soy un niño. No tengo la experiencia. Pero tú, Señor, la sabiduría viene de ti y tú se la diste porque te la pidió. Cuando vemos a José, un joven, Señor, que no había ido a ninguna universidad, quizás ni a ninguna escuela, porque su padre, Jacob, le había enseñado. Pero cuando lo vemos, Señor, a él que es vendido como esclavo, cuando llega a Egipto y que es esclavo de Potifar, Señor, y lo vemos manejando finanzas, manejando producciones, manejando, Señor, auditorías, y llega a ser el segundo de Potifar. Cuando vemos eso, Señor, y decimos: ¿dónde sacó este ese conocimiento? Pero eso no es todo, Señor. Vemos también cuando llega a la cárcel y de inmediato él toma el control y tú le das capacidad de llevar inventarios. No fue a una universidad ni recibió un curso de finanzas ni de administración, tampoco de leyes. Cuando luego, Señor, vemos gobernando Egipto, cuando tú le revelaste, Señor, los sueños de Faraón, oh Dios, podemos ver que la sabiduría viene de ti. Y esta noche estamos ante tu presencia buscando, Señor, que nos dé sabiduría. Da sabiduría a estos jóvenes para que no desperdicien su vida. Da sabiduría a estos jóvenes, Señor, para las decisiones que tienen que tomar. Señor, en tu corazón está que ninguno se pierda. En tu corazón está, Señor, que ninguno desperdicie cada día ni cada minuto. Señor, te pido, te clamo, que esta noche sea tu Espíritu Santo ministrando a estos jóvenes, ministrando, Señor, y trayendo en ellos ese sentir de creer realmente que tú eres el Dios poderoso y que la sabiduría viene de ti. Y ahora, Señor, te pedimos sabiduría sabiduría, Señor, para cada uno de nosotros, para que nuestra vida, Señor, sea en el propósito por el que nos creaste. Señor, que nos estudios en las relaciones unos con otros, en el trabajo, en la familia. Señor, pensemos y obremos y hablemos con sabiduría. Tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites también tener un conocimiento académico. Un conocimiento, Señor, que nos lleva para poder trabajar y ser excelentes y glorificar tu nombre. Tu palabra dice que el hombre docto es de pujante vigor. Necesitamos, Señor, ir a las universidades. Necesitamos capacitarnos, Señor, como técnicos. Pero a la vez, de nada sirve toda esa sabiduría si no tenemos tu sabiduría, Señor. Queremos obedecer tu palabra. Esta noche, Espíritu Santo, toca a cada uno de estos jóvenes. Señor, revélate ahora, Espíritu de Dios. Ministra. Señor, y que esta noche, mientras todos están orando, mientras todos, Señor, tú estás trayendo en sus mentes, que este día decidamos dejar la necedad a un lado. Señor, que si hay alguien aquí esta noche que no te tiene a ti, Jesús, que no ha entregado su vida, que esta noche pueda venir a tomar tu sabiduría, pueda venir, Señor, a tener una relación personal contigo. Si tú estás aquí esta noche y tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te quiero decir algo. Todo lo que puedas adquirir de conocimiento en este mundo sí te va a servir para tus trabajos, sí te va a servir quizás para hacer dinero, pero no te va a servir para ser próspero y exitoso, ni tampoco para que en medio de todo lo que tengas glorifiques a Dios. Necesitas renovar tu mente, necesitas recibir de Jesús. Y tú que estás viendo televisión ahora, también a ti te digo, si tú no tienes a Jesús, y si alguno acá no tiene a Jesús, yo quiero hacer una oración. Y si tú no tienes a Jesús esta noche, yo te quiero invitar a que lo recibas. Si no tienes a Jesús esta noche, y ahí donde estás, levanta tu mano diciendo: yo esta noche quiero cambiar mi destino, quiero tener sabiduría de Dios. La única manera que puedes tenerla es naciendo de nuevo, renovando tu mente a través de la palabra de Dios. Si tú no tienes a Jesús esta noche, levanta tu mano donde estás y haz una oración conmigo. Si no, tú que estás viendo por televisión y no tienes a Jesús esta noche, Él quiere darte sabiduría, quiere que cambies tu destino. Voy a hacer una oración y repítela conmigo. Dios, esta noche reconozco que he caminado como necio, separado de ti. El no estar contigo es una necedad, porque ahora entiendo que tú me creaste con un propósito, y te pido perdón porque he pecado contra ti, y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque me has dado vida eterna. Y ahora, congregación, esta noche pídele perdón a Dios porque somos necios, y dile: Padre, perdóname porque soy necio. Padre, perdóname porque, conociéndote lo que tú eres, me comporto como ignorante. Pero esta noche quiero pedirte perdón, y quiero que esta noche me cambies. Ya no quiero ser necio. Cámbiame, dame sabiduría, como le diste a Moisés, como le diste a Jefté, como le diste a José, como le diste a los profetas. Hoy entiendo que tengo que buscarla, pero viene de ti. Me tengo que forzar a estar en la palabra, pero tú das la sabiduría. Dámela, Señor. No quiero ya derramar lágrimas, no quiero ya equivocarme y tener más consecuencias que dañen mi futuro. Señor, esta noche perdóname, porque he sido necio. Hay consecuencias ahora, Señor, pero gracias porque esta noche tú estás derramando sabiduría. Señor, gracias por esta juventud. Gracias, Señor, por estos jóvenes, por este grupo, Señor, ejército que tú estás levantando para ser testigos, testimonio. Dile a Dios, Señor, no he estado testificando, no he estado siendo luz. Perdóname, Señor. No quiero ser más necio. Quiero dejar todo temor y quiero desde hoy ser luz a mis amigos, ser luz en mi casa, en la universidad, en el trabajo. Señor, quiero tener una lengua de sabio para edificar. Quiero, Señor, saber escoger mis amistades también. Perdóname, Señor. Perdóname porque no he sido luz. Pero hoy toca mi corazón. Lléname de ti, Espíritu Santo. Y quiero hablar del amor de aquel que me amó y se dio por mí. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Abre tus labios.